Muy buenas, bienvenidos a todos una vez más al podcast Manual del Corredor. Bienvenidos a este podcast que ya sabéis que todos los martes le dedicamos esos 30 minutitos a esas cápsulas, a ese contenido, ¿no?, que siempre intento aportar relacionado con el mundo de las carreras, tanto de asfalto, de montaña, como las propias experiencias. Bueno, hoy como introducción, como muchos de vosotros sabéis, he estado en Sevilla, en el medio maratón de Sevilla, un recorrido súper rápido, súper llano, con amplias rectas que, bueno, pues la gran mayoría o muchos corredores suelen hacer muy buenos tiempos, porque la verdad es que es un circuito muy bueno y además no salió un día pletórico, un día con una muy buena temperatura. Pero bueno, yo no, la verdad que no empecé con muy... Yo no he empezado con buen pie este 2024, la verdad es que no están acabando de salir las cosas como a uno le gustaría, sobre todo desde el punto de vista más de la salud o del físico, ¿no? Ya sabéis, la semana pasada estuve con un gripazo que casi me impide hasta grabar este episodio de Manual del Corredor. Y bueno, el otro día en la media maratón de Sevilla, pues bueno, pues la verdad es que el acceso a lo que es la carrera estaba un poco, vamos a decir, un poco masificado, no estaba muy bien indicado. Y bueno, pues lo típico, ¿no?, que igual llegas con la hora muy justa, con los nervios, no estás igual pendiente de todo, y justo al acceder dentro de ese cajón de la salida de la carrera, había pues como un agujero dentro del asfalto de la propia carretera, y al no estar mirando yo donde tengo que mirar, como buen corredor de montaña que siempre tenemos que mirar en el suelo, porque la verdad es que yo en montaña rara vez me he caído, pero bueno, justamente en el asfalto, como pasó el otro día, pues me caí, y me caí porque metí el pie dentro de este maldito agujero y me hice un buen esguince de tobillo, que hasta que me caí al suelo y todo, al no controlar el movimiento, pues bueno, el movimiento involuntario a veces es simplemente caer, ¿no? No me hice daño de la caída, pero sí que me hice un ligero... Ese esguince, ¿no?, que me dejó hasta la pierna un poco adormecida, un poco entumecida, y al principio de todo digo, ostras, no puedo correr, y vamos, aún no había ni salido ni un metro de la carrera. O sea, imaginaros la frustración en ese momento y los pensamientos negativos que le vienen a uno a la mente después del trayecto tan largo, ¿no?, que tenemos desde Denia a Sevilla, que tardamos cerca de 7 horas de coche para poder llegar a hacer la carrera. Bueno, pues en ese momento, vamos, se me cae el mundo encima. Digo, buah, no puedo correr. Antes de meterme dentro del cajón, pruebo así un poquito, digo, va, vamos a ver si... Porque muchas veces he tenido ligeros esguinces, por eso, en montaña, alguna carrera, incluso corriendo, pero nada, no ha sido nada grave. Y bueno, pues en aquel momento sí que tenía un ligero dolor. Y digo, bueno, pues vamos a probar. Si vemos que no se puede, pues oye, habrá que parar y habrá que detenerse con la carrera. Bueno, cuando salí, la verdad que el dolor estaba ahí, no me permitía correr muy cómodo, la verdad, la palabra cómodo no estaba en ningún momento, y la verdad es que conforme fueron pasando los kilómetros, pues bueno, la verdad que el dolor fue a menos. Yo creo que básicamente al tener una alta temperatura, ¿no?, toda la articulación, pues como que me impedía tener ese dolor tan grave, ¿no? Y la verdad es que conforme iban pasando los metros y conforme iban pasando los kilómetros, el dolor estaba ahí, pero no se iba agudizando, sino todo lo contrario, iba bajando un poco la inflamación, pero estaba ahí. Eso no lo vamos a ocultar. Esto, pues bueno, pues me hizo ir avanzando kilómetros y kilómetros, las sensaciones no fueron muy buenas, además también la semana pasada estuve con gripe. Las pulsaciones me subieron muy rápido casi desde el principio, malas sensaciones, la verdad es que con ganas de acabar ya desde el primer kilómetro, en plan, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? Y claro, pues la verdad es que eso está muy alejado de lo que a mí me gusta o lo que yo defino, ¿no?, como correr, que vamos, uno tiene que estar más cerca de ese placer, de ese gusto, ¿no?, de disfrutar, de vivir esa experiencia, que en aquel momento pues era todo lo contrario. Lo que tenía ganas era de acabar y que, vamos, que poner el pie en alto y descansarlo, porque en aquel momento la verdad es que entre que las sensaciones eran malas y el dolor, pues la verdad que bastante mal. Lo pude terminar como pude, no fue un buen tiempo, fue un tiempo, vamos a decir, para defenderlo, la verdad es que un poco descontento, ¿no?, pues sobre todo por las sensaciones, ya no por el resultado, que al final, bueno, no estuvo mal, pero las sensaciones fueron muy malas, fueron muy pésimas, la verdad que no disfruté en nada en la carrera. Al final me quedo con un buen fin de semana en Sevilla, que estuve con amigos, vi a gente conocida, y la verdad que la ciudad es un encanto, es una ciudad para pasar un buen fin de semana y conocerla, para los que no lo conozcan. Sky. Yo hasta el día de este fin de semana no la conocía. La verdad es que me gustaría volver, me gustaría quitarme esta espinita en Sevilla. Y nada, pues ahora estamos parados. No sé cuánto va a durar esta ligera inflamación. Parece que vaya poco a poco a mejor. Tengo el pie como una bota. Si comparo uno con la otra, la diferencia es bastante importante. Pero bueno, vamos a tener paciencia. Vamos a continuar con el entrenamiento de fuerza siempre y cuando no moleste. Posiblemente ya estos días introduzca algo de bicicleta, que en principio creo que no va a molestar, y espero y deseo, vamos a ver si para el fin de semana ya puedo empezar a correr si la inflamación baja, y si no, pues nos tendremos que esperar. Esto es lo que hay, las lesiones son así, y nada, no os cuento más, vamos con el contenido del episodio de hoy, que vamos a hablar de maratón, ¿no? Ya sabéis, esta carrera que nos suele aportar tantas dudas y que muchas veces no sabemos cómo encararla, y hoy vamos a hablar de esa preparación que para muchos de vosotros es muy importante. Cruzar la línea de meta de un maratón, posiblemente, yo creo que los que lo hayáis conseguido alguna vez, posiblemente es algo único, algo irrepetible, algo que seguramente cada uno de vosotros, repito, los que lo hayáis conseguido, habréis notado que es algo, una sensación indescriptible. Pero yo siempre digo lo mismo. Para mí un maratón es más difícil de prepararlo que de completarlo, es decir, de correrlo. Porque si tú lo has preparado bien, la lógica y lo normal es que durante el transcurso de la carrera lo disfrutes. Sufriendo, ¿no? Porque, claro, al final son 42 kilómetros. Pero la lógica nos dice que si has hecho una buena preparación, un buen camino, un buen proceso, que se llama, el resultado va a ser satisfactorio. Hoy vamos a hablar de todo lo necesario. Vamos a hablar de los mínimos ingredientes básicos que debería de estar en la preparación de cualquier maratoniano. El mínimo. Es decir, lo mínimo para que cualquier persona diga, oye, pues creo que estoy cumpliendo con todos estos pasos, con todos estos ingredientes que estaba diciendo, para intentar llegar de la mejor forma posible a alcanzar mi objetivo. Yo lo he dividido en 5 pasos o 5 ingredientes principales, y el primer de ellos va a ser el que va a generar esa base, el que va a generar esa forma, ¿no?, a nuestra carrera, y por supuesto lo más importante, ¿no?, que siempre va a ser el volumen, es decir, lo más básico, lo más claro, el correr, ¿no?, el sacar esos kilómetros necesarios para llegar a esa carrera de 42.195 metros, y que es un auténtico desafío, ¿no?, para cada uno de nosotros. Es muy importante llegar con esos kilómetros en tus piernas antes de la línea de salida. Es muy difícil o prácticamente imposible que una persona prácticamente sin correr pueda llegar a hacer esta carrera, porque realmente es una carrera muy dura, y por supuesto hay que preparar ya no a nuestra musculatura, ¿no?, para que pueda soportar todas esas estancadas que vamos a tener que hacer durante tantas horas, sino que también a nivel mental el prepararse para ello es algo totalmente clave. Yo, si me preguntas, oye, venga, va, yo quiero hacer un maratón, llevo ya corriendo 3, 4 años, ya llevo cierta experiencia con el mundo del correr, y me gustaría que me dijeras, o que te mojaras, por decirlo así, que me dijeras un mínimo de días que tú consideraras que sería recomendable para llegar a hacer un maratón de la mejor forma posible. Pues bueno, yo, si me lo pides, yo creo que lo ideal, lo recomendable sería un mínimo de 3 días de carrera a la semana, un mínimo de 3 días, que en estos 3 días lo podremos dividir conforme cada uno las características de cada persona o de cada corredor. Es decir, pues poniendo un día una tirada larga, otro día, por ejemplo, unos cambios de ritmo, o otro día unas series o un rodaje, o lo que normalmente cada uno nos venga. Pero sí que te diría que para llegar bien, para llegar con un volumen más o menos centrado, para llegar con una forma, de una buena forma, a esa carrera, sería como recomendación llegar con un mínimo de 4. A partir de 4, yo creo que estamos hablando ya de ir sobre seguro, ¿no? Vamos a decir, es fácil con 4 sesiones a la semana sacar al menos en torno a unas 4 horas de entrenamiento, si podemos dividir esas sesiones, como te decía, con la tirada larga, con esos entrenamientos de rodaje, con esos entrenamientos de series, pues es fácil ya sobrepasar, como te decía, entre las 3 y las 4 horas, que ya estaríamos hablando de volúmenes más que necesarios. A partir de ahí, bueno, pues a partir de aquí ya podemos subir, pero por supuesto siempre teniendo en cuenta la adaptación y la experiencia de cada uno. No quiero decir, oye, si haces 7 horas a la semana y haces 7 días a la semana, vas a tener más papeletas. No, porque aquí ya estamos sobrepasando la línea fina del sobreentrenamiento, de llegar cansado, de que tu cuerpo no pueda con tantos kilómetros. Por supuesto, un corredor que ya llega o ya tenga cierta experiencia, donde con otras preparaciones de otros maratones haya probado, como te decía, de hacer estas 4 sesiones llegando a entre 3 a 4 horas de entrenamiento por semana, y lo dirá, mira, pues esta primera vez lo he hecho así, vamos a intentar que para el próximo año que voy hacia ese próximo maratón, vamos a subir a 4 horas y media, o vamos a subir a 5 sesiones a la semana para intentar generar un poquito más de volumen. Pero esto debería de ser de forma progresiva, y a ver también el cuerpo cómo lo va adquiriendo, que no me salía la palabra. Es muy importante que te centres en el volumen semanal, más que en el de una única sesión. No es necesario, por supuesto, ya sabéis, hemos hablado muchas veces, de llegar a esos famosos 30, 32 o 35 kilómetros si no has entrenado el resto de la semana, no va a tener ningún sentido, sino todo lo contrario, céntrate, como te decía, en esas horas que yo te decía, de intentar ese mínimo de 3-4 horas a la semana que tú puedas hacer. Fíjate que en ningún momento te he marcado que tienes que correr 30, 40, 50, 60 kilómetros. Esto es algo muy clásico, o algo que en muchas ocasiones los entrenadores antiguos sí que lo decían. Pero yo, en este podcast está dirigido a todos los corredores, a los que vais a 6, los que vais a 4, los que vais a 5. No te puedo decir que para ti sea recomendable 30 kilómetros o que para ti sea el mínimo 50, porque si hablamos por horas, lo vamos a hacer de forma acertada y de forma consensuada, y esto va a tener su lógica. Entonces, no te preocupes de siempre trabajar por tiempos, por horas. Vamos a ver cómo van esas primeras semanas donde estás metiendo 3 horas a la semana. Lo llevas bien, venga, pues en el próximo ciclo vamos a subir a 3 horas 20. Venga, pues parece que va bien, también lo puedo soportar y puedo llegar hasta esas 4 horas. Me lo apunto para la próxima planificación, voy a empezar un poquito más arriba para meter un poquito más de volumen. Así es como se hacen las cosas, pero en muchas ocasiones el corredor tiene prisa, ¿no? Es decir, ostras, es que veo que tal corredor o el corredor de élite tal está metiendo 8, 9, 15 horas de entrenamiento por semana, y digo, ostras, si él corre tan rápido, pues yo voy a intentar copiarlo. Pero el cuerpo no es una máquina que le podamos someter a ese esfuerzo, a esa intensidad, todo lo que queramos, sino que el cuerpo normalmente lo suele admitir cuando lo hacemos de forma muy progresiva, como lo vamos estimulando y que él mismo vaya aprendiendo, para que poco a poco, con el transcurso, ojo, de los años, no de las semanas ni de los meses, podamos ir metiendo esos kilómetros de forma constante. Por eso yo siempre digo que un maratón siempre se va a correr a largo plazo, en años. Si ahora estás en tu primer, segundo, tercer maratón y eres constante, no te lesionas y te apasiona, ¿no?, el mundo de las maratones, te auguro que la lógica y la normalidad es que con el paso del tiempo vayas a mejorar el entrenamiento. Y esto es cuestión de sentido común, es cuestión de que tu cuerpo, como te decía, irá adaptando todas esas adaptaciones, ¿no?, que tan, tan importantes son. Bueno, la segunda pata o el segundo ingrediente, como ya te podéis imaginar, y cómo no, en este episodio, en este podcast, mejor dicho, Manual del Corredor, siempre lo decimos, y es que tu limitante en el kilómetro 38 no van a ser tus pulsaciones, no va a ser ese gel energético que te has tomado o que no te has tomado, que bueno, también podría afectar, pero realmente el limitante que vas a tener en ese kilómetro 38, 40, 41... no van a ser tus pulsaciones, van a ser tus músculos. Y es que tus músculos van a ser las ruedas que te van a desplazar durante tantos kilómetros. Y si no tienes esas ruedas bien preparadas, esas articulaciones, esos músculos bien preparados con el entrenamiento de fuerza, no vas a poder llegar con garantías hasta el final. Y esto es muy importante que lo prepares con meses de antelación. No te va a servir de nada que estés a las puertas del próximo maratón de Sevilla, el maratón de Barcelona, que va a ser próximamente y que digas, ostras, es que venga, voy a empezar ya con el entrenamiento de fuerza. Pues no, ya llegas tarde. Hay que empezar con meses de antelación. Sabemos que normalmente las preparaciones, que a mí no me gusta esto absolutamente nada, dicen, no, es que la preparación de un maratón vamos a empezar ya, son 6 meses. Pero 6 meses, ¿por qué? ¿Por qué no podemos empezar a 12 meses o a 15 meses? ¿O por qué no podemos tener una planificación continua donde pongamos algunos objetivos, pero por supuesto no quitemos el ojo a ese objetivo a largo plazo que va a ser el maratón, ¿no? Es decir, no va a haber ningún tipo de problema en que tú en tu temporada actual estés metiendo medias maratones, estés metiendo algún 10K, estés metiendo algunos entrenamientos para que tu cuerpo vaya acostumbrándose a correr y correr de forma constante, para cuando ya llegue la época, vamos a decir, más cercana al maratón, no tengas ningún problema, no tengas que hacer ninguna cosa rara. Con lo cual, la fuerza se prepara siempre, desde ya, hoy mismo, empieza ya, olvídate de otras cosas y coge esas pesas y levanta esas cargas de la mejor forma posible, porque va a ser la mejor forma en la que prepares esos músculos antes del maratón. Si es tu primer maratón, más importancia en el entrenamiento de fuerza. Si eres una persona con sus años, que ya estamos en la categoría veterano o categoría máster, más aún. Y es que no me cabe duda de que este es uno de los grandes problemas que muchos corredores, sobre todo el corredor popular, llega muy bien preparado, con la parte del volumen que estábamos hablando anteriormente, muy cuidada, con muchos kilómetros, con muchas horas en las piernas, pero justamente esta pata de la fuerza la tienen muy descuidada, y justo lo que ocurre es que llevan con un, vamos a decir, un sistema cardiovascular perfecto, que pueden sumar muchos kilómetros, pero llega un momento que esas piernas no les responden, esa musculatura no les responde, y en la parte final de esa carrera es cuando realmente se ve que lo que realmente deberían de haber hecho es, pues, más tiempo de fuerza y no tantos kilómetros. Ya sabéis, ¿no? La famosa frase de menos kilómetros y más sentadillas. La tercera pata es la alimentación, y es que ya no en lo que vayas a comer en al lado del día de la carrera, sino justo el llegar con una mala composición corporal va a afectar muchísimo a tu rendimiento y posiblemente a tu salud también. Yo considero que llegar con una buena composición corporal es algo clave. Está claro que esto no es fácil y no para todo el mundo el llegar con esa composición corporal perfecta o con esos porcentajes de grasa idóneos, ¿no?, a la hora de plantear una carrera de estas características, pero yo sí que considero que los meses previos uno debería de cuidar su alimentación un poquito más. Es decir, ¿qué quiero decir con ello? Yo no quiero decir que el resto del año comas lo que te da la gana, ni mucho menos, pero si en esta época, pues vamos a decir que si eres un chico y estás ahora mismo pues entre el 15 y el 17% de grasa, pues igual quitarte un par de porcentajes o de puntos de porcentaje, pues podría ser una buena alternativa para justamente o precisamente mejorar ese rendimiento, ya que estás haciendo un buen entrenamiento de fuerza, estás haciendo los kilómetros, pero luego cuando viene el fin de semana te pegan unos atracones a cerveza o a comida ultraprocesada, y es como que todo el trabajo que estás haciendo no llega a tener ni mucho sentido, ni no vas a sacar a la luz todo ese trabajo, ¿no?, que estás realmente haciendo. Yo creo que esto es algo muy importante, y dentro de lo posible, pues ya sabéis que a mí no me gusta ni mucho menos estas dietas que donde uno se tenga que sacrificar ni pasarlo mal. No, yo no me estoy refiriendo de esto, es pues cambiar estos hábitos, ¿no? Recordar el episodio con Ana Grifols, donde pues intentábamos hacer la comida más fácil, porque en muchas ocasiones, y a veces por pereza y a veces por no querer pensar demasiado, optamos por la comida rápida, por la comida fácil, y curiosamente esta es la que normalmente nos afecta al rendimiento y es la que normalmente nos genera estas adaptaciones negativas, ¿no? Así que intenta acercarte a estos valores más saludables cuando te vayas acercando, para rendir más, con el único objetivo de pues bueno, por un lado cuidar tu salud. Yo creo que por supuesto el propio entrenamiento, solo que lo hagas básicamente bien, va a hacer que pierdas un poquito más de grasa de lo habitual, porque estás en una época, sobre todo las semanas previas o los meses previos, con altas cargas de ejercicio, y esto va a favorecer que solo que lo hagas realmente bien, pues no va a pasar absolutamente nada a la hora de de que vaya todo bien. Luego también, pues también tiene su parte de importancia, pero para mí esto es básico, ¿no? Es decir, la mochila que tengamos que transportar, pero luego también es muy interesante que vigiles lo que vayas a comer en la competición. Básicamente, el cómo transportarlo, el qué tipo de gel vas a utilizar. Ya sabéis que ahora mismo hay muchas marcas, ya sabéis que hay diferentes tipos. Por supuesto, también están los con cafeína y sin cafeína, que no todo el mundo los tolera bien, que no todo el mundo les gustan. Y por supuesto, yo creo que esto es algo que deberías de probar, ya no tan solo en los entrenamientos, sino que si haces alguna carrera preparatoria, pues es una buena idea de que lo vayas haciendo, tanto alimentación como el a beber. Algo muy que yo creo que he aprendido con el paso de los años es, curiosamente, a beber. Al principio casi tenía que parar porque me ahogaba, me entraba flato. De hecho, recuerdo una media maratón que tuve que parar prácticamente a andar porque el flato, por un mal trago de agua, pues bueno, me dolía muchísimo, ¿no? Y justamente esto, pues es una cosa que si lo practicas en los entrenamientos y por supuesto en las carreras, conforme vayan pasando los años y te irás notando más cómodo, podrás ir bebiendo más, ¿no? Y creo que esto es algo muy, muy importante. Bueno, vamos con las dos últimas y ahora vamos a hablar, nos vamos a ir a la intensidad. Vamos a empezar con la base y luego vamos a hablar de la potencia, es decir, los dos próximos patas. Recordar volumen, fuerza y alimentación que hemos hablado, y ahora vamos a por la base, que sería la intensidad más suave, y luego la intensidad de la potencia. Bueno, la gran mayoría, yo creo, en torno al 80, 85 o 90% del entrenamiento debería de ser suave. Y aquí abro un paréntesis, y curiosamente estaba revisando mis entrenamientos del 2023 y, bueno, al verlo, la verdad que me puse hasta contento, ¿no? Las plataformas ahora pues nos pueden también aportar el porcentaje del total de la intensidad que uno se ha movido corriendo a lo largo del año, y me dio la fantástica cifra, o la bonita cifra, por decirlo así, que el 83% de mis entrenamientos fueron a intensidad suave, dentro de mi zona 0 y mi zona 1. Ya sabéis, mi zona 0 la ubico justo debajo del umbral aeróbico, y la zona 1 justo por encima, es decir, esos ritmos suaves, esos ritmos lentos, ¿vale? Para que también, si lo queréis trasladar, pues la zona 1, la zona 2 de Garmin o de otras métricas, también sería absolutamente lo mismo. Es decir, las zonas bajitas fueron las grandes protagonistas, y es que esta es la única forma, repito, de generar adaptaciones en tu base aeróbica, y no es otra que corriendo lento, no corriendo ni vivo, ni rápido, ni intentando sacar los máximos kilómetros en estas tiradas largas que muchas veces hacemos. Al contrario, es probable que tengas que correr incluso, fíjate, entre 30 segundos los más rápidos hasta un minuto más lento que tu ritmo maratón si tienes una mala base aeróbica y realmente tienes que correr lento de verdad, ¿no? Que por supuesto esto es muy individualizado. Yo aquí la verdad que me pego buenas calentadas de cabeza cuando hago las revisiones a mis corredores, donde veo, oye, tienes los registros fantásticos, ¿no? A la hora de correr rápido, pero registros pésimos o registros muy malos cuando te toca correr lento, y realmente lo que tienes que mejorar precisamente es correr lento, ¿no? Entonces, es muy importante que la gran mayoría, fijaros, más del 80% del tiempo que vas a estar corriendo debería de estar a una intensidad suave, una intensidad que si pudieras ir con un compañero pudieras hablar en todo momento, una intensidad que fuera placentera, que si estuviéramos en una escala del 0 al 10 estuvieras en un 2, en un 3, en un 4, nada de 6, 7 y 8, sino todo lo contrario, más cerca del placer que del dolor. Olvídate del no pain no gain, porque para aquí no nos va a servir de nada. Esto para otro día, para los días de las series, donde realmente, que ahora hablaremos por supuesto, va a ser también muy importante. Grábatelo en la cabeza. Esto cuesta muchísimo de hacer entender a la gente. Yo sé que muchos de vosotros, y a veces recibo mensajes, la verdad que me pongo muy contento al leerlos, ¿no? Y me dicen, oye, pues mira, pues al final me costó convencerme, pero al final he entendido que haciéndolo así es como me siento mejor y he mejorado porque, una, no me lesiono, porque claro, al correr lento, pues el cuerpo como que lo adapta mejor, uno recupera más rápido, uno tiene ese entrenamiento, pues es más placentero, como te decía, y lo que realmente provoca es que haya dicho, ostras, pues esta semana he pasado la gran mayoría de mis entrenamientos corriendo lento, he sumado
3, 4, 5, 6 horas y me noto fantástico y voy a por una nueva semana. En cambio, si en la gran mayor parte de estos entrenamientos han sido duros, han sido exigentes, me he metido carreras todos los fines de semana, pues lo que va a ocurrir es que posiblemente una es que tu cuerpo se encuentre cansado y la otra es que tu cuerpo realmente te diga, oye, ¿cómo vas a hacer un maratón si tú lo que necesitas es tomarte una semana de no correr ni un kilómetro porque estás totalmente sobrepasado de kilómetros? Así que vamos, es muy importante que lo entiendas, que en la preparación de cualquier deportista de resistencia, de, vamos a decir, de larga duración, y aquí, como ya hemos dicho muchas veces, larga duración, yo ya establezco que sería a partir de 10 minutos, porque a partir de 10 minutos la fase o lo que más vamos a utilizar es nuestra capacidad aeróbica, y la mejor forma de mejorar esa capacidad aeróbica precisamente es esto. Por eso hoy estamos hablando de maratón, pero repito, esto va para todas las distancias, da igual que hagas 5 kilómetros, 10 kilómetros, 30 o 42, lo que van a cambiar son los porcentajes, pero la gran mayoría en todos ellos, la gran mayoría es correr lento, es correr suave, en unos estarán un 60%, en otros estarán un 80% y en otros un 90%, dependiendo del caso de cada corredor. Por último, la última pata, el último ingrediente, estamos ante una carrera y oye, pues si realmente quieres mejorar, vas a tener que salir algún día, por lo menos un día a la semana, de esa famosa zona de confort de cuando justamente estamos ahora hablando, ¿no? Que salimos a correr y vamos muy tranquilos, vamos con nuestros amigos, vamos con nuestra música y realmente estamos más cerca del placer que del dolor. Bueno, pues un día a la semana es todo lo contrario. Un día a la semana tenemos que salir de nuestra zona de confort y es esta pata, esta base, que es la potencia, es decir, un día a la semana porque estamos corriendo, estamos compitiendo y por supuesto queremos hacerlo bien, queremos mejorar nuestros registros y para ello, pues ya sabéis que tenemos las series, tenemos los intervalos, tenemos las series encuesta, tenemos la alta intensidad, es decir, este entrenamiento donde vamos a acabar jadeando, vamos a acabar con las pulsaciones allá arriba porque realmente es la única forma de pues mejorar nuestro volumen de oxígeno máximo, que ya sabéis que es la cilindrada de nuestro motor y precisamente con los entrenamientos de series es como que nos vamos a adaptar a esta alta intensidad. Así que también es muy interesante que al menos un día, dependiendo de personas, por ejemplo, que entrenan 7 días a la semana, yo incluso pondría hasta 2 días a la semana. ¿Qué tipo de series? Pues para un maratón yo pongo todo tipo de series, desde las más cortitas o las más veloces o más cercanas a la velocidad de 100, 200, 300 metros, hasta series largas, series de 3, 4, 5 kilómetros o series de 5, 6 o 8 minutos, ¿no? Dependiendo de la intensidad. Aquí lo que va a cambiar básicamente es vamos a tener que graduar mucho los porcentajes de las intensidades. Por supuesto no va a correr a la misma intensidad cuando hagamos esas series de 8 minutos, cuando nos vayamos a hacer esas series de 100 metros, sino todo lo contrario. Lo que queremos en unas series, por ejemplo, es trabajar la velocidad. Aquí vamos a generar ciertas adaptaciones, pero en otro caso vamos a hacer unas series más largas donde vamos a intentar correrlas 10 segundos, por ejemplo, más rápidas que el ritmo maratón para que ver que también qué es lo que ocurre, cómo te vas notando, ese tipo de detalles. Vamos, podemos hacer series de todo tipo. Por ejemplo, las series más largas, pues por ejemplo podemos ponerlas, como decía, a ritmo de media maratón, a ritmo de 10K, a ritmo de maratón, como te decía, dependiendo, ¿no?, de las intensidades y de lo que busquemos. Y las más cortas, pues bueno, pues aquí por ejemplo podemos hacerlas a intentar bajar una marca o a intentar, si hacemos por ejemplo unas series cortitas de 3 minutos, pues vamos a hacer por ejemplo a ritmo de 5K o a ritmo de pulsaciones de zona 4. Bueno, hay muchísimas series y yo creo que no hay ni mejores ni peores. A mí lo que me gusta es la polivalencia. ¿Qué quiero decir con esto? Mi preparación para un maratón y posiblemente la tuya va a ser diferente. Y yo preparo muchísima gente para maratones. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues por supuesto todos siguen el mismo camino, ¿no?, de intentar generar esa buena base aeróbica y meter esas series. Pero a veces me da por ponerle a algún corredor pues algunas series más de velocidad porque veo que le falta un poquito de chispa y le meto, por ejemplo, un 8%, o le meto en vez de un 8%, le pongo 3 bloques de 4% descansando entre bloques y yo qué sé, me lo invento. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cada sesión o cada plan va a ser totalmente diferente, pero todos llegan a lo mismo, todos llegan a la misma competición, que es el maratón, e intentar llegar de la misma forma. De hecho, a veces tengo un poco la broma con una pareja, que a veces pues les envío entrenan para el mismo objetivo, pero a veces les envío planes diferentes porque, bueno, pues tienen circunstancias diferentes, y esto provoca que teniendo que llegar al mismo objetivo van por caminos diferentes, pero que al final llegan a lo mismo. Así que muy importante entender que hacer un entrenamiento variado, un entrenamiento que donde metas series encuesta incluso, ¿no? Puede ir muy bien, para sobre todo dar un poquito de libertad y dar un poquito de polivalencia, ¿no?, al corredor, para que sea capaz de completar todos esos entrenamientos de una forma satisfactoria, y algo muy importante, divertida. Así que nada, te recuerdo: volumen, fuerza, alimentación, base y potencia. No debe de faltar esto nunca en la preparación de un maratón. Como sé que es un episodio que puede sacar mucho jugo, como he dicho en la intro, la semana que viene vamos a hacer lo mismo, pero para una carrera de montaña de larga duración, un maratón de montaña, donde vamos a estar más de 5 o 6 horas corriendo por la montaña. Pero eso ya será la próxima semana, que ya estaremos a las puertas de lleno en el mes de febrero. Así que nada, nos vemos la próxima semana, un fuerte abrazo y, como siempre, mucha salud y muchos kilómetros. Eso nunca falte.